Bien, cuando pasaron 14 minutos después de las 10, bueno, un poco este viernes, Johnny, una suerte de resumen, ¿no?, de lo que ha sido esta semana muy intensa desde lo político, desde lo económico.
Sí, Mónica, de nuevo un saludo para todos. Ha sido muy intensa, pero creo que ha sido el inicio, ¿no? Yo creo que vamos a tener estos niveles de intensidad en los próximos días, porque este convenio, este acuerdo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional, tiene plazos de vencimiento cada 24 horas. Uh-huh. Algunos se preguntarán cómo que se acaba con el, que puede pasar algo algún día que se acabe la relación con el fondo. No, en realidad esto es como que a la Argentina le van a estar tomando pruebas todos los días. Uh-huh. Y fundamentalmente la prueba que le toman a la Argentina todos los días es por allá por las 3 o las 4 de la tarde, cuando cierran los mercados bursátiles, y cuando el verdadero patrón de todo esto, que es el dólar, esté cotizando los valores que esté cotizando, ¿no? Uh-huh. Ayer le dijeron al dólar, usted puede subir hasta 44 o bajar hasta 34. Por supuesto que esto es la República Argentina, entonces nadie se quedó en 38 o 39. Uh-huh. Se quisieron disparar todos al 44. Uh-huh. Entonces tuvo que salir el banco y decir, no, muchacho, acá entro yo y tengo un freno, ¿no? Yo no sé si estamos preparados para marcar líneas de flotación, y esto va a manera de conclusión de esta semana, porque, Mónica, en la República Argentina, si a los argentinos nos dicen, mira, vos podés moverte entre esta esquina y aquella esquina, uh-huh, nunca nos quedamos al medio, o estamos en una esquina o estamos en la otra esquina, uh-huh, a mitad de cuadra nunca hay nadie.
Sí, sí.
No sé si se entiende la figura.
Sí.
O estamos muy para un lado en un extremo, o estamos muy para el otro, es decir, o Macri está muy cercano a Dios o Macri está muy cercano al diablo.
Uh-huh.
Y nunca nadie ve a Macri como un presidente de la nación con falencias, errores, problemas y con todo lo que cualquier presidente de la nación puede tener. Yo no sé si es esto de apelar al criterio del mercado puede realmente servirnos. No lo sé, probablemente sí, pero yo no confío a veces en un país en donde todos sabemos que los argentinos nos movemos como nos movemos y sacamos tajada de donde podemos, y que en definitiva los que trabajamos, que son todos los que nos están escuchando en este momento, uh-huh, no tenemos plata para pararnos como arbolito. Mirá, en este momento estoy acá en la peatonal de Rosario.
Uh-huh.
Y vos ves esas caras de ese tipo que está no mal entrazado, pero tampoco está de saco y corbata, que está con la mano en el bolsillo, le mirás el bolsillo y ves que tiene un bulto enorme en el bolsillo derecho o en el bolsillo izquierdo, y que de pronto empieza a hablar por lo bajo. Entonces yo digo, este es el país que tenemos, el de los arbolitos, el de compro dólares, vendo dólares, uh-huh, el que te arranca a las 8 o las 9 de la mañana vendiéndote un precio y hace la diferencia en el mercado bursátil un par de horas después. Eso, uh-huh, esta es la desconfianza que yo le tengo a la Argentina. O sea, es que la desconfianza que me ha dejado esta semana a mí en la Argentina no es la desconfianza en las medidas económicas,
uh-huh,
porque yo creo que los Lagarde, los Duhovne y toda esa gente, más allá de las corrientes y escuelas económicas que griman, son tipos que han estudiado 25.000 años en la universidad para hacer andar a los países. Entonces yo tampoco me cae en la cabeza que el Fondo Monetario Internacional quiere ver una Argentina absolutamente devastada. ¿Por qué digo esto? Porque vos escuchás hoy que hay muchos opositores que dicen el Fondo Monetario nos quiere dejar desbastados.
Uh-huh.
El problema del Fondo Monetario Internacional es que si nos dejan desbastados, nosotros no trabajamos, no producimos, ellos no cobran. Es así de simple.
Sí.
Ellos no cobran. Por eso cuando alguien tiene un problema en el banco, vos vas al banco y el banco te dice que refinancia la deuda.
Uh-huh.
¿Por qué? Y porque ellos necesitan que vos produzca, porque si no, no podés devolver todo lo que debes.
Sí.
Ahora, lo que sí, dejémoslo, o sea, en cuanto a lo económico, yo dejo signos de pregunta. Los mismos signos de pregunta que diariamente, con los que arranca la Argentina y a las 3, 4 de la tarde tiene alguna respuesta cuando cierra el mercado bursátil, ese mismo signo de pregunta lo dejo yo, de alguna manera esgrimiendo la voz de los que trabajamos, de los que producimos, de los que merecemos tener una Argentina mejor y ojalá en algún momento llegue, ¿no? Por otro lado, no quiero irme del editorial de hoy, Mónica, sin decir que ha empezado a abrirse la caja de Pandora entrerriana. ¿Qué es esto? Ustedes saben que en las historias mitológicas se hablaba de la caja de Pandora, que la caja de Pandora era una caja que escondía todos los males del mundo y que nadie tenía que abrir esa caja, porque si esa caja se abría, los males entraban a reinar dentro del mundo, ¿no? Y del cosmos.
Sí.
Bueno, la caja de Pandora entrerriana está abriéndose. Se abrió con Lossi, se abrió con Pietro Boni. Se iba a abrir en la justicia, pero en la justicia terminaron acallándola un poco, porque ahora nadie habla de Uribarri como uno de los principales mentores del gran desfalco entrerriano en materia de dinero. Nadie habla de las palmeras, nadie habla de los inflables, nadie habla de las playas, nadie habla de cuando se exprimían naranjas para reírse de Scioli. Yo me acuerdo, ¿eh? No tengo rencor, tengo muy buena memoria y esas cosas yo no me olvido. Pero ha empezado la otra historia. Cuando empieza, parece, a encaminarse los cuadernos de Centeno, tengo la impresión de que empieza a abrirse la caja de Pandora entrerriana. La caja de Pandora entrerriana empieza a tener nombres y apellidos que exceden a Uribarri. Troncoso, Ballestena, Allende, que ya se sabe hace mucho tiempo, Robles. Estamos esperando a ver en qué momento la justicia deja de hacerse la osa y empieza a darle al caso lo que tiene que darle, porque si no, parece que lo de Robles estuvo burocráticamente en los papeleos mal hechos y entonces es inocente, y no es así. Entonces empieza a abrirse tímidamente la caja de Pandora. ¿Qué es lo que creo yo para la semana que viene? Tengo la impresión que esta investigación que se ha hecho sobre Ballestena, sobre las construcciones del senador de La Paz y sobre la relación con Norvial, me parece que son la caja de Pandora, los cuadernos entrerrianos que han empezado a abrirse. Preparémonos, porque muy probablemente en los pueblos donde nos están escuchando, Crespo, y en los lugares donde nos escuchan por internet en este momento, prepárense, porque algunos nombres de esos que uno dice, vos sabés que en mi pueblo hay un tipo al que le dicen araña sin pata, porque no se sabe cómo hizo la tela.
¿Cómo hizo la tela? ¿Sí? Claro.
¿Cómo hizo la tela? Bueno, claro. Me parece, y con esto cierro, que muchas arañas sin pata de muchos pueblos va a empezar a tener explicaciones por qué tienen lo que tienen.